La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, aprobó la creación de un mega anillo de fibra óptica que tendrá una extensión de 10.000 kilómetros y será gestionado por las empresas estatales de telecomunicaciones de cada país.
El objetivo de la iniciativa es romper la dependencia de Estados Unidos y que las comunicaciones sean más seguras y baratas, según indicó el ministro de Industria Roberto Kremerman.
Sí, ayer, hablando en el programa de 8 días de Radio Uruguay, el jerarca explicó que habrá una disminución de costos, porque hoy la información de Internet a países vecinos de todas maneras viaja al norte y luego al sur, y además está concentrada en pocas compañías.
Kremerman estimó además que al menos una parte de la obra estaría concluida en 2 años.
La última encuesta de Equipos Mori revela que si las elecciones fueran este fin de semana, el Frente Amplio tendría la misma intención de voto que la suma de los partidos de la oposición.
Según el estudio presentado anoche en Subrayado de Canal 10, el Frente Amplio lograría el 41% de los votos, el Partido Nacional el 25%, el Partido Colorado el 14% y el Partido Independiente el 2%. Otros partidos alcanzarían el 1%, mientras que los votos en blanco o anulado llegarían a 3% y los indecisos al 14%.
En cuanto a la interna del Partido Nacional, el precandidato Jorge Larrañaga consolida su liderazgo.
Según este relevamiento, en opción espontánea, o sea, preguntándole al entrevistado sin guiarlo sobre los candidatos, el líder de Alianza Nacional reúne el 42% de las voluntades, el diputado aire fresco Luis Lacalle Pou el 23%, el senador y expresidente Luis Alberto Lacalle el 12%, el senador Sergio Abreu el 4% y los senadores Francisco Gallinal y Jorge Sarabia el 1% respectivamente. Respondió que ninguno es su favorito el 14% y que no sabe el 2%.
Considerando a quienes hasta el momento son oficialmente precandidatos blancos, Larrañaga reúne el 46% de la intención de voto, Lacalle Pou el 29%, Abreu el 8% y Sarabia el 2%.
En un escenario binario en el que compiten exclusivamente Larrañaga y Lacalle Pou, el sanducero obtiene el 51% de las simpatías, mientras que el diputado por Canelones llega al 32%.
Los usuarios de ACE de Paso de los Toros se movilizaron ayer para exigir la renuncia de todo el equipo ginecológico de ese centro asistencial, luego de que un bebé naciera en estado grave debido a que el parto se produjo pasado el tiempo estipulado.
Ayer, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Susana Muniz, indicó que se pidió un informe al hospital y ahora se va a ver si en la historia clínica se cumplieron con los protocolos de asistencia. Si no fue así, se van a solicitar medidas para quienes hayan incumplido, agregó la jerarca.
No nos parece para nada oportuna la medida de solicitar la renuncia de todo el equipo de atención ginecológica obstétrica, por cuanto en realidad es condenar a las usuarias de Paso de los Toros a viajar 40 kilómetros por lo menos a Durazno y a otras hasta Tacuarembó más de 100 kilómetros.
Por su parte, Leonardo Rodríguez, el representante de los usuarios de ACE en Paso de los Toros, dijo en diálogo con Montevideo Portal que este es el tercer caso de mala praxis en un embarazo que ocurre en el último año en ese hospital. Además, señaló que en todos los casos participó el mismo equipo de ginecólogos.
El Senado dio entrada ayer al proyecto de ley por el que se aprueba la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal 2012, que fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados.
Los senadores resolvieron suspender las sesiones ordinarias del plenario de las comisiones durante los 45 días de plazo que tienen para analizar el texto.
Hay algunos artículos que se aprobaron en diputados, pero que todavía permanecen en debate, ¿no? Y esa es la expectativa que reina en torno a este segundo trámite del proyecto de rendición de cuentas. Más allá de que, claro, todavía sigue toda la conflictividad y las demandas de algunos gremios de funcionarios públicos.
¿Pasamos a la Cámara de Representantes?
Con los votos del Frente Amplio y parte del Partido Nacional, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que regula la tenencia, porte y uso de armas de fuego.
La iniciativa procura el desarme civil cuando, según cifras oficiales, 1 de cada 3 uruguayos tiene un arma de ese tipo.
El proyecto prohíbe el porte y tenencia de armas no registradas y penaliza con prisión el tráfico y la posesión ilícita en espectáculos públicos, entre otras disposiciones.
El texto fue aprobado por 58 votos en 64 legisladores presentes. El Partido Colorado rechazó el proyecto, ya que, según argumentó el diputado Fischer Alcantero de Vamos Uruguay, no se apunta al desarme de la delincuencia. Un aditivo presentado a último momento por el nacionalista Javier García incluyó la requisa de las armas en poder de personas que sean procesadas por delitos de violencia, en especial la doméstica. El proyecto volvió al Senado para su sanción definitiva.
Me quedé pensando en la cantidad de diputados presentes en sala cuando se votó.
64 diputados.
Faltaban unos cuantos, ¿no? La tercera parte afuera.
Exactamente.
8 y 25 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Siria, el gobierno negó hoy que se haya producido un ataque con armas químicas contra las zonas de Guta del Este y del Oeste en la periferia de Damasco.
Una fuente gubernamental citada por la agencia de noticias oficial Siria, Sana, calificó de falsos los datos difundidos en canales de televisión como Al Jazeera, Al Arabiya y Sky News, entre otras cadenas que, según dijo, están implicadas en el derramamiento de sangre siria y en apoyar el terrorismo.
La fuente agregó que la difusión de este tipo de noticias busca distraer a la misión de Naciones Unidas que actualmente está en el país para investigar el supuesto uso de armas químicas en el enfrentamiento entre el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes.
Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, instó a los técnicos de la ONU a que se dirijan inmediatamente a la periferia de Damasco para investigar estos supuestos ataques de hoy.
En Egipto, al menos 9 personas, entre ellas 5 palestinos, fueron arrestadas hoy, acusadas de estar implicadas en el ataque de hace 2 días contra las fuerzas de seguridad egipcias apostadas en el Sinaí, lo que causó la muerte de 24 agentes.
Hasta el momento se desconoce quién es el grupo que fue responsable de este ataque.
En tanto, la Fiscalía de Egipto ordenó la prisión provisional por 15 días del líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badía, que está siendo investigado por supuesta incitación a la violencia y por la muerte de manifestantes.
Por otro lado, otro tema, un tribunal de El Cairo va a revisar hoy una solicitud de los abogados del expresidente egipcio Hosni Mubarak para que lo dejen en libertad provisional por un caso de corrupción. De todos modos, aunque el juez dictamine su puesta en libertad, Mubarak continuará en prisión porque además está siendo juzgado por la muerte de manifestantes durante la revolución de 2011 que precipitó su salida del gobierno.
El nuevo director de movilidad urbana de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, sostuvo ayer en la Junta Departamental que el corredor Garzón presenta una serie de disfunciones que van a ser corregidas en el correr de los próximos meses.
Campal compareció ayer ante la Junta Departamental de Montevideo en representación de la intendenta Ana Olivera y a solicitud del edil nacionalista Álvaro Viviano para dar explicaciones sobre las principales obras viales de la ciudad.
El jerarca indicó que algunas de esas disfunciones se gestaron en el plan de la obra civil, por ejemplo, el escaso ancho de las vías o la falta de sincronización de los semáforos.
Campal comparó la realización de este proyecto con lo realizado por los romanos, que efectuaban obras proyectándose en el futuro. Las obras que hagamos hoy tenemos que jugarla con el tiempo, no solamente como una comparación con los problemas que hoy tiene Montevideo, aclaró.
8 y 28 cuando repasamos algunos temas que ya manejamos en la primera edición de este panorama. La actividad en los liceos públicos de la capital retoma hoy la normalidad. Anoche, ADES resolvió levantar el paro por tiempo indeterminado, aunque de todos modos mantendrá el conflicto en reclamo de más presupuesto para la educación pública.
Un poco más temprano, el gremio había desalojado las oficinas del Consejo de Educación Secundaria, que habían sido ocupadas el lunes. Lo que motivó estas decisiones fue el aviso, la notificación del Ministerio de Trabajo de que se abriría una instancia de diálogo en un plazo máximo de 48 horas.
Representantes del PIT-CNT y del Poder Ejecutivo vuelven a reunirse hoy para intentar que destrabe el conflicto en la salud pública, después de que al mediodía de ayer el gobierno decretara la esencialidad de los servicios.
Ayer de tarde la central sindical comenzó a oficiar como mediador entre las autoridades y la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. En una reunión en el Ministerio de Trabajo, el PIT-CNT presentó una propuesta para dejar sin efecto la esencialidad de los servicios, aunque lo que se acordó fue volver a convocar un nuevo encuentro para hoy, miércoles, a las 14 horas.
El vicepresidente Danilo Astori expresó su preocupación por la decisión del Royal Bank of Canada de cancelar su operativa en Uruguay después de que la justicia allanara sus oficinas como parte de una investigación por lavado de dinero que se inició en Argentina.
Entrevistado ayer en el programa Zona Tremendo, aquí en El Espectador, Astori dijo que las cosas podrían haberse hecho de otra manera, más cuidadosa.
Según dice hoy el diario El País, estas declaraciones de Astori no cayeron bien en el entorno de la presidencia.
Astori debería informarse más, sostuvo una fuente de la Torre Ejecutiva consultada por El Matutino.